En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 7 de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria, y vamos a hablar en este tiempo de Santiago, Ramón y Cajal. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, quiero pensar, lo conocerán por sus aportaciones al mundo de la ciencia y de la medicina. De hecho, es para todos está considerado como el padre de la neurociencia. Y además, este es un dato muy conocido y seguro que está al alcance de todos nosotros, obtuvo el premio Nobel por ello en el año 1906. Pero es que Ramón y Cajal fue mucho más que eso, fue un genio a la altura de otros como Einstein o como Darwin, que por cierto surgió de la nada, de la España del siglo XIX. Es un personaje con muchos secretos ocultos, o por lo menos con digamos datos poco conocidos en su biografía, que tenía además pues algunos recovecos que hablan de pasiones como por ejemplo el dibujo o la fotografía. De hecho, aún se conservan decenas de instantáneas tomadas por él mismo y también algunas de las cámaras que utilizaba para tomar esas instantáneas. Todo ello es lo que desde el pasado día 19 de noviembre podemos contemplar en una exposición que acaba de inaugurarse en el Museo de Ciencias Naturales, dedicada a la figura de Ramón y Cajal en todas sus dimensiones. Lorena López Lobo.
Así es, considerado internacionalmente como el padre de la ciencia moderna, sentó las bases de cómo se ha estructurado el sistema nervioso, pero Santiago Ramón y Cajal fue mucho más que eso.
Hemos querido que las personas que vayan a verla conozcan el personaje de Cajal, por lo cual lo hemos dividido en distintos temas. Por ejemplo, Cajal persona, Cajal fotógrafo, Cajal artista, Cajal humanista, Cajal docente, Cajal investigador, etc.
Como explica Juan de Carlos, responsable del legado del científico en el Instituto Cajal del CSIC, quieren que el público se acerque al hombre, no al Nobel solamente. Por eso, en la muestra que durante un año podremos visitar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, se nos presenta a un Santiago niño que se crió entre labradores analfabetos, que fracasó en sus estudios juveniles y que incluso trabajó un año como zapatero remendón, un joven brillante que ya desde muy pequeño demostró su habilidad con el dibujo, a pesar de que su padre, médico de pueblo, quiso quitarle siempre esa afición de la cabeza.
Presentamos dibujos suyos que están hechos, pues, por ejemplo, cuando él era niño, con 8 o 9 años, ya hay dibujos ahí presentes. Cuando él era joven, pues en su época de adolescencia también tenemos una serie de dibujos.
Óleos, material de laboratorio, instrumentos, cuadernos científicos, premios y distinciones y fotografías, muchas fotografías de sus viajes por el mundo, de su mujer, de sus hijos y de él mismo, porque podríamos decir que Santiago Ramón y Cajal fue, a su manera, un precursor de los llamados selfies de hoy en día.
Siempre que veas una fotografía de Cajal, mira las manos, porque muchas veces encuentras que de una de sus manos sale el cablecito del disparador automático. En otras está muy bien escondido, pero sin embargo tiene el puño cerrado. Efectivamente se hace muchos selfies.
Su instinto investigador le llevó incluso a experimentar con las técnicas fotográficas para perfeccionar las emulsiones y acortar así los eternos tiempos de exposición de aquella época, que hacía que muchas exposiciones y muchas fotografías salieran movidas. Hubo un tiempo, recién obtenida su cátedra en Valencia, que las aperturas económicas le llevaron junto a su mujer a fabricar a pequeña escala placas de gelatina de bromuro que llegaron a ser muy demandadas por profesionales de entonces.
Su sueldo catedrático pues no era muy brillante y él necesitaba un dinerillo extra pues para mantener a su familia, y entonces bueno pues convenció a su mujer y por las noches los dos se ponían a fabricar emulsión de gelatina de bromuro iluminados por la típica luz roja que utilizas cuando revelabas las placas fotográficas.
Un centenar de piezas del legado Cajal que podremos visitar, de las más de 22.000 que se conservan desde hace más de 30 años, guardadas en cajas, olvidadas en un trastero, a la espera de que alguien decida dedicarles un espacio permanente, un museo para el primer español en ganar un Nobel de Ciencias.
Yo me he encargado de gestionar el legado Cajal durante muchísimos años y he intentado que el CSIC o el Estado nos haga un museo Cajal, pero no ha habido manera. ¿El por qué? Pues la verdad es que no lo sé. Ha habido personas que me han dicho que es que Cajal no interesa, y otros pues no han querido meterse en el problema de crear un museo Cajal. Sí, ahora mismo estamos intentando hablar con el ministro Duque y este nos está dando muy buenas palabras y diciendo que sí, que en su legislatura va a haber un museo Cajal. No lo sé, vamos a ver si es cierto.
Qué pecado más propio de los españoles que el de olvidarnos de aquellas personas que han sido figuras mundialmente reconocidas. Nos queremos tan poco a nosotros mismos que incluso las personas que han marcado un hito en lo que ha sido, por ejemplo, la investigación, el mundo de la ciencia, en la persona de Ramón y Cajal, pues tiene poco interés y hasta ahora ningún tipo de ayuda por parte de las instituciones públicas para dar a conocer a un personaje tan singular del que, como les decíamos al principio y como acaba de explicar Lorena López Lobo, se sabe relativamente poco. Se sabe mucho de su aportación a la ciencia, de sus investigaciones, poco del ser humano. Una de las biografías que mejor se han acercado a la figura de Santiago Ramón y Cajal ha sido codirigida o coescrita, porque ha sido no solo una persona, sino dos, por José Ramón Alonso, que es catedrático de Biología Celular de la Universidad de Salamanca. La biografía se llama Un grito por la ciencia y fue publicada hace 2 años, en 2018. Don José Ramón, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis, un placer.
Me imagino que para un hombre de ciencia como usted, la figura de Ramón y Cajal nunca fue, digamos, lejana. A usted sí que le interesó desde el minuto uno, quiero pensar.
Así fue, la verdad es que fue uno de mis lecturas de niño para dedicarme posteriormente a la neurociencia, que es a lo que me dedico.
Bueno, es verdad que hay muchos científicos, y usted es un ejemplo muy paradigmático, que luego tiene la vocación literaria de dar a conocer, ponerse a investigar en una biografía tan complicada. Ahora me gustaría que me explique cuáles han sido sus fuentes, cómo pudo ir descubriendo esas zonas más oscuras, más ocultas de la biografía de don Santiago Ramón y Cajal.
Bueno, pues la verdad es que hay muchísima información, porque Cajal era un grafómano, escribió muchísimo, hay muchísimas cartas, la colección de fotografías es espectacular, se comunicó con los grandes científicos de su época, entonces realmente hay mucho material y es un hombre también que siempre tiene lados por descubrir, o sea que su labor, por ejemplo, como gestor, yo creo que no es suficientemente valorada, ¿no? O sea, él se echó a las espaldas llevar la ciencia española del siglo XVI al siglo XX, ¿no? Y lo hizo en poco más de 30 años. Y luego él es un patriota por encima de todo. Es un hombre que le duele la situación de las pérdidas de las colonias y se implica para intentar levantar este país y piensa que necesitamos para competir con las demás naciones del mundo, necesitamos arreglar el problema de la ciencia de España, y esa es su labor, no solo en el ámbito personal, sino también como ese servicio a toda la sociedad, ¿no?
Bueno, yo me he asomado un poco, he espigado en la biografía que usted ha coescrito, don José Ramón, y me he encontrado con datos que para mí eran absolutamente desconocidos. De hecho, la figura del padre me parece que es determinante en la vida de él, porque el padre pues era una persona analfabeta hasta los 16 años, digamos que autodidacta, porque es él el que se enseña a sí mismo a escribir y consigue una proeza. Pasa de ser pastor a médico a los 50 años, un ejercicio de voluntad que me imagino que es luego capaz de transmitirle a su hijo. ¿Se entendería la figura de don Santiago Ramón y Cajal sin esa personalidad tan acusada de su padre, don José Ramón?
Sin ninguna duda, don Luis. La verdad es que es un hombre clave, con una voluntad de hierro, que tiene a sus dos hijos. El pequeño se escapa porque tiene pánico al padre pensando que ha suspendido una asignatura y tiene una vida aventurera que daría para una serie de televisión, ¿no? Porque es una persona, Pedro Ramón y Cajal, muy interesante. Y cuando vuelve de todas esas peripecias que ha estado por América, le obliga también a que estudie medicina. O sea, para él es algo obsesivo y de hecho se enfrenta a las dificultades con su hijo. Digo, bueno, Santiago en los libros muchas veces le denominan un niño travieso. No es un niño travieso, construye con un tronco un cañón y lo primero que hace es volar la puerta de la casa de su vecino, ¿no? Se encuentra una moneda de oro de 25 pesetas, que sería una pequeña fortuna entonces, y lo que hace es comprarse una pistola. Entonces yo creo que es apasionante, es decir, cómo este muchacho que en otros tiempos dirían es un caso perdido, pues realmente se convierte, como muy bien decía, en el mejor científico de la historia de España y uno de los grandes de la historia de la humanidad.
Y esas anécdotas que usted acaba de referir y muchas más que aparecen en la biografía, sobre todo en la infancia y en la adolescencia de don Santiago, ¿usted cómo ha sido capaz de recuperarlas? Porque eso no estaría escrito por él, ¿o sí?
Sí, él tiene unas magníficas biografías de distintas épocas de su vida. Tiene una que habla sobre su infancia y juventud. Luego tiene también la parte de reglas y consejos de la investigación científica, que donde narra en detalle pues su labor investigadora. Ese libro en Estados Unidos era un regalo en algunos laboratorios para los nuevos doctores, o sea que era tanto lo que se valoraba. E incluso tiene también unas memorias al final de su vida, que es un libro póstumo, que es la vida vista a los 80 años ya, ¿no? Entonces es realmente, como digo, tenemos muchas fuentes para tratar de Cajal, aunque siempre hay sorpresas escondidas y siempre hay cosas por descubrir, ¿no?
Corrígeme si me equivoco, pero tal y como yo lo veo y tal y como he ido acercándome a esa biografía que insisto, usted ha coescrito, a mí me parece que estamos ante un chaval que apunta maneras de ser de letras, por utilizar la dicotomía que hasta ahora siempre habíamos establecido. Se puede ser o de ciencias o de letras, pero a él le gustaba la fotografía, a él le gustaba el dibujo, a él le gustaba la imaginación, era un hombre de una imaginación desbordante, tenía, digamos, una vida poco metódica desde el punto de vista de sus hábitos de infancia y, sin embargo, acaba siendo uno de los científicos más importantes que hemos tenido, si no el más importante que hemos tenido en España. ¿Usted considera que esa transición a él le costó un esfuerzo, digamos, de obediencia paterna o realmente él tenía ya esa vocación larvada, aunque no fuera capaz de descubrirla al principio?
Bueno, él yo creo que encuentra, él su primera vocación sin ninguna duda es artística. Él ama el dibujo y su padre, que no le gusta eso, le parece un riesgo y una tarea de gente de poco fiar, vamos a decir, ese mundo de la bohemia, pues se lo prohíbe, se lo corta. Y entonces Cajal cuenta, por ejemplo, que con las fundas del papel de fumar, que si yo me acuerdo todavía que eran con esos colores llamativos, naranjas y azules, él las mete en agua, las macera y consigue tintes para hacer una especie de acuarelas, porque el padre no le da ni papel, ni pintura, ni lapiceros, ¿no? Pero yo creo que luego él encuentra esa pasión artística, él lo dice también en sus memorias, que lo encuentra en la ciencia, y en la ciencia le encuentra esa capacidad del descubrimiento. Sus dibujos son una referencia mundial. Hace, yo creo que fue como un año y algo, hubo una exposición por Estados Unidos itinerante, y el New York Times comparaba a Cajal como dibujante, no como científico, como dibujante, decían que estaba a la altura de Leonardo y de Miguel Ángel. Entonces eso es lo que usted decía, don Luis, que a veces en nuestro país no valoramos a una persona con una calidad tan excepcional como Santiago Ramón y Cajal.
Y luego hay también algunas contradicciones que usted me tendrá que explicar un poco, porque la referencia que he visto anotada en su biografía es que él en sus primeros años, en los años más infantiles, preadolescentes, es un mal estudiante, es un hombre que se dedica a tener una vida más de juerga, por decirlo en términos coloquiales, y sin embargo acaba la carrera de medicina, que no es cualquier cosa, a los 21 años. ¿Eso cómo es posible?
Bueno, porque la carrera de medicina no era como es ahora. Era 3 años, de hecho es una época en la que se cierran varias universidades porque la calidad y el nivel de exigencia es bajo. Entonces, él tiene las asignaturas que le gustan, se esfuerza y las saca muy bien, y las que no le interesan, pues realmente se limita a aprobar. Luego tiene siempre la figura paterna. El padre es también una especie de profesor de clases prácticas en la Facultad de Medicina de Zaragoza, y también allí se le lleva a hacer disecciones juntos, a la sala de disecciones, y le enseña mucho de esa anatomía que va a ser un poco la base también luego cuando entre Santiago en la anatomía microscópica, que será un poco el eje de su carrera, ¿no?
Y ya que estamos haciendo un recorrido, digamos, por su vida personal, le quiero preguntar naturalmente por su, digamos, dimensión de padre y esposo. ¿Fue un buen marido? ¿Fue un buen padre?
Sí, yo creo que es un hombre de su época. Evidentemente, algunos de los comportamientos pues son del siglo XIX y no del siglo XXI, como estamos ahora. Pero él siempre valora a su mujer, el esfuerzo que hace su mujer, el cómo su mujer le libera, digamos, de todas las cargas posibles, para que él pueda centrarse en la investigación, el cómo también ella hace sacrificios económicos porque él muchas de las cosas las compra de su bolsillo, se compra el microscopio, el primero lo compra a plazos, se suscribe a revistas extranjeras para saber la ciencia que se está haciendo en otros países, y eso es un esfuerzo económico para una familia numerosa, pues serio. Pero él, la verdad, que siempre valora mucho el que él dice que él no podría haber hecho lo que ha hecho si no es gracias al apoyo incondicional de su esposa. Y con respecto a los hijos, pues eso también, cuando está en Barcelona dicen que Cajal cada año escribe un libro y tiene un hijo. Y bueno, pues es un hombre que está ahí un poco como una figura paterna, no muy pendiente, pero luego también hay muchos detalles de que también se preocupa de sus hijos, de que salgan adelante, sí que les cuida, les quiere, los atiende. O sea, yo creo que es también un buen padre.
Don José Ramón Alonso, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y por habernos descubierto un poco de la dimensión humana del primer Nobel que tuvimos en España y del gran científico. No ha habido otro como él, ¿no?, en la historia de la ciencia española, ¿o sí?
Yo creo que no, está por encima de todos. Y ya le digo, es decir, es una referencia a nivel mundial y todo lo que podamos dar a conocer, pues yo creo que es un ejemplo para decir que los españoles, como él decía, no somos una raza negada para la ciencia. Al contrario, hemos dado lugar a uno de los mejores científicos de todos los tiempos.
Pues gracias por ayudarme a darlo a conocer, don José Ramón Alonso. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Ha sido muy grato.
Bueno, pues con este recuerdo, yo creo que más que merecido a don Santiago Ramón y Cajal, vamos a enfilar ya, amigos, la recta final del programa buscando, como siempre, el broche musical que tiene que poner el punto final al programa de hoy. Así que, don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis. Hoy vamos del dúo dinámico, ni más ni menos, uno de nuestros grandes dúos musicales de todos los tiempos. Y con un twist delicioso, yo diría que genial, que se llama Lolita, que todo el mundo ha tarareado en algún momento de su vida y que es un tema de Ramón Arcusa y de Manuel de la Calva, o sea, del dúo dinámico. Su primer disco salió en 1959 y entre esa fecha y el 67 grabarían 36 discos, ni más ni menos, con 144 canciones en total. Fueron nada más y nada menos que 17 veces número uno en el Hit Parade español. Y filmaron películas míticas que todo el mundo recuerda, como Botón de Ancla en Color o Búsqueme a esa chica, etcétera. Bueno, en 1972 se retiran de los escenarios después de haber ganado Eurovisión con La La La, que iba a cantar Serrat y que luego interpretó Maciel, ganando el galardón para España. De modo que vamos a twistear todos con Lolita. Un abrazo muy fuerte y buenas tardes a todos.
Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera twistear toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor, te quiero, pues eres la muchacha con quien yo siempre he soñado. Te quiero y quiero que ese sueño sea un día realizado. Lolita, Lolita, mi amor. Qué desgracia al bailar, qué desgracia al andar, gracias también tus ojos al mirar. Pensaré siempre en ti, pensará siempre en mí, y nuestro amor florecerá. Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera tristear toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor.
Bueno, pues con este buen ritmo euforizante decimos hasta mañana, porque ya saben ustedes que este programa volverá mañana, que será otro día, será miércoles y será 2. Habrá más noticias y estaremos aquí, amigos, para contarlas.
Tienes gracia al bailar, tienes gracia al andar, tienes gracia también tus ojos al mirar. Pensaré siempre en ti, pensará siempre en mí, y nuestro amor florecerá.
forma de bailar que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera tristear toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor. Lolita, Lolita, mi amor.
En Casa de Herrero, es Radio.